Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil.
Hoy vamos a hablar de Katherine G. Johnson, la mujer que no solo calculó órbitas espaciales, sino que además tuvo que calcular la paciencia que necesitaba para sobrevivir en un mundo de hombres y lleno de racismo, en el que ser tomada en serio no era cosa fácil. Así que prepárate para conocer a una de las mentes más brillantes del siglo XX. Creola Katherine Coleman nació el 26 de agosto de 1918 en White Sulphur Springs, en West Virginia. Ella fue la menor de cuatro hijos. Su madre, Joylette Roberta Lowe, fue maestra, y su padre, Joshua McKinley Coleman, era granjero y empleado de mantenimiento en un hotel. Katherine creció en un contexto donde los números eran más amigables que la segregación racial que la rodeaba. Las mujeres no podían ni siquiera votar y la discriminación racial era rampante y además era legal. Desde los 4 años, Katherine ya sabía deletrear, multiplicar y además preguntaba por qué absolutamente todo. Y aunque seguramente no fue fácil para sus padres lidiar con eso, esto solo nos da una idea de cómo desde niña era muy curiosa y siempre tenía la inquietud de entender su entorno. Katherine solía contar todo: los escalones de las casas, los platos en la mesa, las estrellas en el cielo. Para ella los números tenían personalidad. El 3 era travieso, el 7 era elegante, el 2 era aburrido. Y para que no quede ninguna duda de lo brillante que era, déjenme les cuento que a los 10 años ya estaba en la secundaria y a los 15 en la universidad. Y para seguir poniendo en contexto la sociedad en la que Katherine se desarrolló, su padre trabajaba en un hotel, en el Greenbrier Resort and Spa. Un hotel lujosísimo que en la época era el destino favorito de la gente más privilegiada. Katherine desde chica acompañaba a su padre y ahí empezó a trabajar como doncella limpiando las habitaciones. Justo ahí conoció a una condesa francesa y ahí despertó su inquietud por ese idioma. Así que empezó a pasar su hora de comida con el chef del hotel, de quien aprendió rapidísimo y pronto ya hablaba un francés bastante fluido. En el condado de Greenbrier, la educación para estudiantes afroamericanos estaba limitada hasta 8º grado, por lo que los Coleman tuvieron que mudarse a Institute, un condado a poco más de 100 millas al oeste, para que Katherine pudiera seguir con sus estudios. A los 15 años, entró a la Universidad de West Virginia gracias a que le dieron una beca. Y mientras ella estudiaba matemáticas en la universidad, tomó clases con la química y matemática Andrew Turner King, y su inspiración fue un profesor llamado William Shifflin Clator, quien, por cierto, fue el tercer afroamericano en recibir un PhD en matemáticas. Él no tardó nada en descubrir su talento. Siempre creyó en ella, la apoyó y siempre le decía: tú no eres buena, eres mejor que ellos, así que prepárate como si fueras a resolver el futuro. Spoiler, lo hizo. En 1937 se graduó summa cum laude en matemáticas y francés. ¿Pero creen que la NASA o quien fuera la estaba esperando con una oferta de trabajo? Cero. Terminó enseñando en escuelas para niños afroamericanos. Y ojo, no cualquier escuela. escuelas con libros reciclados, pizarras rotas y techos en los que llovía más adentro que afuera. Y mientras enseñaba, Catherine ya soñaba con el cielo. Literalmente. En 1953, Catherine consigue una entrevista en la NACA, lugar al que poco tiempo después le cambiaron el nombre a la NASA, que es como lo conocemos hoy en día. Y a ver, no era que buscaban genios. Ahí lo que estaban buscando eran computadoras humanas. Porque en ese tiempo, la electrónica todavía era más lenta que un caracol. Así que ella, junto con un grupo de mujeres afroamericanas, se dedicaban a hacer todos los cálculos a mano de geometrías complejísimas que eran necesarias para poder calcular órbitas espaciales. Estos cálculos eran clave para la planificación y ejecución de misiones espaciales en Estados Unidos. Y chequen esto, Catherine fue contratada para un proyecto temporal de 6 semanas. Y fueron las 6 semanas más largas de la historia, porque se acabó quedando nada más y nada menos que 33 años. Al llegar, este grupo de mujeres afroamericanas eran relegadas a trabajar en un grupo separado. Les llamaban las computadoras del oeste y estaban en un cuarto al fondo en donde nadie las podía ver, con un nada amigable letrero en la puerta que decía computadoras de color. Ellas tenían su propio baño, lejísimos por cierto, literalmente en otro edificio. Tenían su propia cafetera con el peor café y sus propios términos laborales. Trabajaban el doble para ser vistas la mitad. Pero Catherine, como buena rebelde, jamás se conformó. Durante su carrera en la NASA, sus superiores y colegas no tardaron mucho en darse cuenta de lo talentosa y brillante que era para los cálculos matemáticos. Y poco a poco fueron confiando más en ella. Los hombres que llegaron al espacio después de la década de los 1960s dependieron en su mayoría de los cálculos manuales de Catherine. En 1961, calculó la trayectoria del Freedom 7, la primer nave estadounidense que transportó a un humano, al astronauta Alan Shepard. Un año después, lanzaron a John Glenn al espacio. Y él fue el primer astronauta en orbitar sobre la Tierra a bordo de la cápsula Friendship 7. Y en esta ocasión, usaron computadoras mecánicas IBM para calcular la órbita. Pero Glenn, que era muy inteligente y sobre todo, sabía que una misión al espacio no era cualquier cosa, pidió una garantía. Díganle a Catherine que lo revise y que verifique los cálculos. Si ella dice que está bien, entonces me voy. Glenn confiaba más en los cálculos a mano de Catherine que en las supercomputadoras IBM. Entonces Catherine no solo revisó los números, ella redefinió el modelo matemático que se usaba para planear las entradas en atmósferas planetarias. Sin ella, la famosa frase «un pequeño paso para el hombre» podría haber terminado flotando eternamente en la órbita. Catherine nunca pidió permiso. Ella iba a reuniones donde no se permitían mujeres. Preguntaba cuando no debía, entre comillas, preguntar y corregía los errores de sus colegas hombres de manera elegante y brutal. Y a pesar de esto, mientras salvaba misiones espaciales, seguía teniendo que caminar 800 metros cada vez que quería ir al baño. De hecho, pocas personas saben que Catherine fue fundamental en misiones como Mercury y ayudó a calcular la trayectoria del Apolo 11, la misión que llevó al hombre a la Luna, y del Apolo 13. Sí, ese famoso Houston tenemos un problema. Su trabajo literalmente evitó que todos los astronautas murieran congelados en el espacio. También participó calculando para la misión del programa del transbordador espacial y en la planificación de una misión a Marte. En 1986 dejó de trabajar en la NASA. Y aunque su contribución fue reconocida bastante tarde, muchos años después lo consiguió. Se le reconoció por su importante contribución histórica como una de las primeras mujeres afroamericanas en trabajar como científica en la NASA. En el 2015, finalmente el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, que es la máxima condecoración civil de Estados Unidos. Y mientras le daba la medalla, Obama declaró: Katherine Johnson se negó a que la limitaran las expectativas de la sociedad respecto a su género y su raza, y expandió las fronteras de la humanidad. ¿Y cuánta razón tuvo? Un año después, Leland Day Melvin, astronauta de la NASA, le dio el premio Silver Snoopy y un premio al logro del grupo de la NASA. También en el 2016 la BBC la agregó a la lista de las 100 mujeres más influyentes. Fue como si todo el país me viera, dijo Katherine. Finalmente, después de muchos años de un trabajo increíblemente relevante, se sintió vista. Los reconocimientos no pararon. En el 2019 recibió la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos. Y en el 2021 fue incluida de manera póstuma en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer. Y aquí viene lo mejor de todo. Katherine no solo era una mente brillante. En 1939 se casó con James Francis Goble y tuvieron 3 hijas: Constance, Joylette y Katherine. Desafortunadamente, se quedó viuda en 1956. 3 años después, se casó nuevamente con el veterano de guerra James A. Johnson, con quien duró más de 60 años. Así que además de ser una pieza importantísima para las misiones espaciales de Estados Unidos, también fue madre, esposa, amante del jazz, del bridge y fanática del canto coral. Y una vez dijo: no hay que ser genio para amar los números, hay que ser curioso. Y cuánta razón tenía. La curiosidad fue clave en todos los aspectos de su vida. A los 97 años, Katherine todavía seguía corrigiendo las noticias que escuchaba en la televisión cuando hablaban mal de física o daban algún dato incorrecto. Ella murió el 24 de febrero del 2020 en Newport News, Virginia, Estados Unidos, a los 101 años de edad, y tuvo 6 nietos y 11 bisnietos. Así que la próxima vez que veas algo sobre las misiones espaciales de la NASA en el siglo XX, piensa que quizá el cálculo de esa trayectoria perfecta fue posible gracias a Katherine Johnson. Y además de todo lo que hizo por la humanidad, su verdadera revolución no fue mandar astronautas al espacio. Fue demostrar que una mujer afroamericana del sur segregado podía llegar más lejos que nadie. Que el racismo generalizado y las políticas segregacionistas no iban a ser un límite para ella.
Que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.